Nice to meet you. I'm Ace from Chegg. College got you feeling overwhelmed? I get it, but you don't need to lose your grip. We've got all the study tools you need and solutions you can count on. Study, practice, and learn your way with Chegg's all-in-one support. Instant step-by-step explanations, expert help from real humans, practice questions, and so much more than just AI. You're not alone in this. Let's get a grip on college together. Join me at Chegg.com today.
Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Muy buenas, Enrique, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Cómo estás? Pues mira, yo con mucho sueño de momento, pero nada, me falta una semanita para poder recuperarlo.
Como podéis intuir, si está Enrique por aquí, es que vamos a hablar de NCAA, vamos a hablar del March Madness, porque ya solamente quedan cuatro equipos. Este fin de semana tenemos la Final Four, quedan Florida contra Auburn y Duke contra Houston. Y pues como siempre llamamos a Enrique para que nos cuente un poquito, nosotros que nos subimos siempre al carro de las rondas finales y de los últimos partidos, de lo más guay del baloncesto universitario estadounidense, pues cómo llega cada equipo a esta Final Four, jugadores destacados y pues se tiene que mojar un poco y nos tiene que dar aquí un favorito para ganar el torneo. Así que Enrique, Duke, ¿no? Como te señalas ahí en tu camiseta.
Sí, sí, bueno, hay que decir, a ver, que han llegado los cuatro mejores equipos de toda la temporada, que es algo, no voy a decir insólito, pero bastante inusual. Solo había pasado una vez en la historia, en 2008, que habían llegado los cuatro Siduno, ¿sabes? Aquella final, aquel Memphis de Derrick Rose, aquel año fue la única vez en toda la historia y esta vez se repite. O sea que, ¿cómo llegan los equipos? Pues bueno, llegan los cuatro mejores, lo cual, bueno, pues hace pensar que estamos ante la mejor Final Four posible.
Claro, es que muchas veces no nos damos cuenta, pero participa tal cantidad de equipos y son eliminatorias ya en el Madness a un único partido, que es muy improbable que, como tú bien dices, lleguen siempre pues, los cuatro claros favoritos, los cuatro Sizuno, más allá de que, pues bueno, hay algún equipo que igual no esté en ese Sizuno porque no ha tenido un récord tan bueno, pero pues se le pueda considerar por experiencias previas años anteriores o porque tenga grandes jugadores, un favorito encubierto, ¿no? Pero los cuatro Sizuno es que es muy, muy complicado porque hay demasiadas variables para que puedan llegar a este momento de la Final Four.
Sí, porque un mal partido lo tiene cualquiera, el factor fuerte que siempre está ahí en ese tiro que entra y que no entra, y podría haber pasado, pero la verdad es que los cuatro han llegado con bastante solvencia y sin sufrir demasiado. Solamente Florida, en el partido de Elite Eight, estuvo contra las cuerdas porque estuvo perdiendo a falta de 3 minutos, creo que perdía de 12 puntos, y tuvo un parcial impresionante y una remontada bonita en ese partido. Pero es que este año, bueno, pues eso, ha coincidido todo así, y la verdad es que los que habían sido los mejores equipos durante toda la temporada lo han sido también en el Madness. No ha habido lugar para las sorpresas, que es de esas cosas que en marzo nos gustan mucho, porque siempre que caiga uno de los grandes siempre está bien, pero también es verdad que cuando llega a este punto lo que nos gusta es que estén los mejores. Y ahí están los cuatro mejores equipos de la temporada.
Como siempre os digo, este no pretende ser un programa especializado en baloncesto universitario porque, pues bueno, no vemos el número de partidos suficiente para que sea así. Está un poquito enfocado pues para la gran mayoría de nuestro público, que imagino que se enterará ahora o habrá empezado ahora a prestar atención al baloncesto universitario, y ahora pues con la Final Four y con la irrupción de Cooper Flagg, que es un jugador generacional, pues igual se va a ver los partidos. Y simplemente, pues, que quiero dejar siempre esto un poco claro, tenéis otros canales que lo hacen muy bien y donde os podéis informar sobre ello y van a ir mucho más al detalle de lo que vamos a ir en este podcast. Pero si, pues, como es vuestro caso, que simplemente pues queréis tener unas breves nociones de cómo han llegado los cuatro equipos aquí, quién es favorito y qué jugadores están destacando, creo que os va a venir muy bien el programa. Lo de siempre, si os gusta el contenido, dejaros un like, sobre todo en iVoox, en Twitter, en YouTube, las 5 estrellitas en Apple Podcasts o en Spotify, que ayuden a que el programa esté mejor posicionado, compartir el episodio con vuestros amigos. Y nada más, yo creo que podemos empezar, así que para ello tenemos que decir que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más Massive Ball para pasar un buen día. Comenzamos.
John Ball, da la puta cara.
República Dominicana en la casa. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que?
Pepinazo nuclear. ¡Pum! Gryffindor fuera.
¡Julián, da la puta cara!
Y a eso de la masigneta que dicen que había que haberla aguantado porque el récord es bueno. O sea, Doc Rivers es peor que Gryffindor. ¿En serio? ¿Me vas a decir?
Guillo, el cateto, la hipotenusa y el teorema de Gauss y mi puta calavera, Guillo.
¡Anda al diablo!
Comenzamos con el episodio, comenzamos con el podcast. Y bueno, pues ya solamente quedan cuatro equipos. Se juegan los partidos, si no me equivoco, Enrique, si me equivoco me corriges, la madrugada del sábado 5 de abril al domingo 6 de abril en España. Primero se juega Florida contra Auburn y después Duke contra Houston. Y después, la madrugada del lunes 7 de abril al martes 7 de abril, se disputará la gran final. Si te parece, vamos por orden cronológico. Florida contra Auburn. Primero háblame un poquito pues de Florida y luego de Auburn. Y luego, si quieres, podemos ver una pequeña previsión de quién vies favorito para poder ganar esa primera semifinal.
Claro, bueno, pues Florida es el último equipo que se subió al carro de los Sidunos, porque era el que menos claro estaba, pero llega como campeón de su conferencia, de la SEC, que es una conferencia absolutamente histórica porque ha dominado este año el baloncesto universitario, porque ha metido 14 equipos en el Madness, con lo cual, bueno, ser campeón de conferencia, de esa conferencia precisamente, pues ya habla muy bien de esta Florida, que durante el camino en el Madness, pues ha dejado atrás a Norfolk State en primera ronda, a Connecticut en segunda ronda, en un partido que ganó solamente por 2 puntos de diferencia, que ya está bien, a Maryland en Sweet 16 y a Texas Tech, en lo que he comentado antes, en el partido de la remontada para ganar de 5 puntos. Con lo cual, bueno, pues es un equipo que llega aquí sabiendo ya lo que es sufrir, sabiendo lo que es jugar bajo presión. Y si quieres que hablemos de algún jugador, pues hay que hablar del jugador que has puesto antes en la cabecera, de Walter Clayton Jr., que es el máximo referente. Es un jugador que parece que no esté en el partido, que en muchas fases o en muchos momentos no dices hoy no está, hoy no es el día de Walter Clayton, pero cuando llega el momento caliente, pues ahí está para meter los tiros más inverosímiles, echarse el equipo a la espalda y ser el líder de este equipo, ¿no? Florida es un conjunto que tiene bastante profundidad, que yo creo que tiene el trío perimetral más importante de toda la liga, con Walter Clayton, que hemos nombrado, más Alaya Martin y Will Richards, y bueno, pues eso, es un equipo muy bien entrenado. Yo creo que llega, quizás el que llega con menos presión de todos, porque no ha sido número uno tampoco en ningún momento de la temporada, ni en el ranking de la AP, ni en los ordenadores, ni tal, con lo cual, haber llegado aquí para ellos ya es un premio, y esa es Florida, un equipo muy, muy profundo y con muchas variantes.
La última vez que este equipo llegó a la Final Four era cuando estaba Joaquín Noah, ¿no? ¿Puede ser?
Esa, o vez, llegaron esa vez las ganó. Esa
la ganó, perdón.
La última vez que ganó, que había sido el penúltimo campeón en back-to-back, yo creo que después de ellos llegaron a alguna Final Four más. No sé si no sé decirte el año exactamente, pero creo que alguna puede que llegaran. Pero desde luego no ha sido tan relevante como lo está haciendo en esta temporada.
Uh-huh. ¿Y de Auburn qué nos puedes contar?
Bueno, Auburn había sido la gran favorita, que yo diría, durante toda la temporada, ¿eh? Ha sido durante muchos tramos el mejor equipo del país, un equipo que arrasaba a sus rivales, una trituradora, y a final de la temporada regular le vino un poquito un cierto bajón. Perdió 3 de los últimos 4 partidos en temporada regular, no ganó el campeonato de la SEC y generó ciertas dudas, ¿no? Parecía que de todos los Siduna podía ser el más frágil, también con cierto peligro de lesiones, porque varios de sus jugadores importantes en varios partidos parecía que caían lesionados, luego no lo ha sido. En este último partido vimos la lesión de Jonai Broom, que al final no fue lesión, por suerte, pero que condiciona mucho que tu mejor jugador pueda caer lesionado, ¿no? Entonces, es un equipo muy potente defensivamente, con muchísima intensidad en todos los partidos, que al final han sido capaces de deshacerse por el camino de equipos como Creighton, Michigan y Michigan State, que son tres buenos equipos. O sea que yo creo que en este enfrentamiento te diría que entre ellos, para mí, un pelín favorito Auburn, pero veremos qué pasa.
Eso te iba a preguntar, ya me lo has respondido, ¿quién crees que es favorito para ganar el partido y dónde crees que puede estar la clave pues, para que en este caso Auburn pueda ganar a Florida?
Vamos a ver, he dicho yo que soy un pelín favorito, pero sí. Yo creo que no hay ningún estudio objetivo ni ningunos datos que nos digan claramente este equipo favorito porque estamos hablando de los cuatro sin números uno, ¿no? Yo creo que hay pequeños detalles que podríamos defender a cualquiera de ellos, ¿no? Yo te voy a decir que para mí es un poquito favorito Auburn pues precisamente porque tiene a John I. Broome, que es uno de los candidatos al National Player of the Year, y tienen ese poquito más de experiencia a lo mejor, ¿no? Pero se puede decidir por pequeños detalles. Yo creo que la intensidad defensiva de Auburn va a ser una de las claves. Y si consiguen minimizar el impacto del trío exterior del juego de perímetro de este equipo, es donde puede haber esa pequeña diferencia. Ya te digo, yo creo que no creo que vaya a haber grandes palizas en ninguna de las dos eliminatorias y se va a decidir, yo creo que en todos los casos, por menos de 10 puntos.
Uh-huh. Pues vamos a pasar, si quieres, a la siguiente eliminatoria, que es Duke contra Houston. Vamos a empezar por Duke. Y aquí, evidentemente, te quiero preguntar por el camino que han tenido hasta esta Final Four y por cómo lo ha hecho en el March Madness Cooper Flagg, que es pues bueno, el claro número uno del próximo draft de la NBA.
Eso seguro. Pues a ver, Duke, si ves el camino y ves los resultados, parece que ha sido fácil. Ganó Mount St. Mary's, ese fue fácil en primera ronda. Ganó a Baylor por 30 puntos en segunda ronda. Ganó a Arizona por 7 puntos, que para mí ha sido uno de los mejores partidos del Madness. Y esa fue la grandísima exhibición de Cooper Flagg. Si alguien quiere ver al mejor Cooper Flagg, que recupere el partido de Sweet 16 de Duke contra Arizona, porque ahí sí fue una auténtica exhibición. Y luego ganó a Alabama por 20 puntos. Y te vuelvo a decir, ves el resultado y parece que sea fácil ganarle. Pero dejar a Alabama en 65 puntos es algo complicadísimo, ¿no? Bueno, esta Duke, a ver, tiene un equipo élite absolutamente en defensa. Sobre todo porque los tres jugadores que juegan por fuera, Konku Nipel, Sion James y Tyrese Proctor, son tres bichos de 6'6", 6'7", todos altísimos, rápidos, móviles. Es un equipo que cambia todos los emparejamientos en todos los bloqueos, absolutamente, del 1 al 5, todos, porque luego en el interior, tanto Cooper Flagg como Kaman Maluach son dos jugadores muy capaces de defender incluso en situaciones perimetrales, ¿no? Entonces, hace que sea un jugador un equipo muy, muy, muy difícil de atacar. Y luego, pues eso, en ataque es que es un equipo que cuida muy bien la pelota, la mueve muy bien, buscan al mejor jugador. Para mí es el equipo más completo de los cuatro que han llegado hasta aquí. Aunque, claro, pues ojo, porque hay que hablar de Houston.
Sí. Antes de pasar a Houston, ¿qué tal ha respondido a estos partidos de eliminatoria directa a Cooper Flagg? Porque parece que lo está haciendo bastante bien. ¿Cómo ha reaccionado a la presión?
Pues muy bien. Vamos a ver. Es que Cooper Flagg no parece, ni parece que tenga la edad que tiene, ni parece que tenga todo el bagaje que tiene, ¿no? Para un jugador que por cierto, tendría que estar todavía en su último año de instituto. Ojo, es dato importante, él se reclasificó para entrar en la universidad un año antes, o sea que por edad todavía le correspondería estar en el instituto, pero le ves la madurez que tiene en la pista, el saber estar, el colocarse, la toma de decisiones, no es propia de un chico de 18 años recién cumplido, ¿no? No os fijéis solamente en los números, no os vayáis solamente al box score, porque como le he dicho, contra Arizona sí que es un box score para enmarcar, con 30 puntos y no sé qué más cosas. Sin embargo, contra Alabama, posiblemente no fue su mejor partido, pero incluso no siendo su mejor partido, es un jugador que tiene un impacto en los dos lados de la pista brutal. Condiciona muchísimo, muchísimo, muchísimo el juego. A nivel draft, pues eso, no solamente está Cooper Flagg. Con Kunipel está espectacular y es un tío que va a meterse en lotería segunda. Y Cameron Maluach, pues era un tipo de estos, un prototipo de estos de pivot de ahora, un ancla defensiva muy fuerte que en ataque el bloqueo, el pick and roll lo borda siempre que pueda acabar hundiéndola porque tiro no tiene, pero que son tres jugadores, por lo menos Cooper Flagg número uno seguro y los otros dos muy posibles picks de lotería, yo te diría que con toda seguridad.
A Canapal ahora mismo en bastantes mocks lo sitúan entre el número 7 y el número 8. Y según estoy viendo también a Cameron Maluach, si lo pronuncio bien, ¿cómo es? Cameron Maluach lo veo en el número 21, más o menos por ahí.
Puede ser, puede ser por lo que te digo yo de falta de tiro y falta de tal, pero como especialista defensivo y eso pues es un jugador muy, muy interesante.
Sí, sí. Si no recuerdo mal, la última vez que metieron a tres jugadores de primera ronda fue el año de Zion, R.J. Barrett y Cam Reddish,
Correcto. Otro año histórico. Que ese año, por cierto, no llegaron a Final Four. Cayeron en Elite Eight. O sea que este grupo y este Cooper Flagg ya está consiguiendo más de lo que consiguió Zion Williamson en su momento.
Sí, hace unos años estaban Banquero y Mark Williams. Mark Williams creo que fue también un pick 15, 16, más o menos por ahí.
Por ahí,
pero esta vez han metido tres. Voy a volver a preguntar, Enrique, porque es que yo sigo escuchando gente que habla sobre esto. Yo no tengo dudas, pero para que si lo escuchéis a Enrique, porque muchas veces yo soy un poquito plasta, han seguido saliendo voces como que igual Cooper Flagg no se presenta dependiendo el equipo que le toque. Yo es que creo que no hay ningún tipo de duda con un jugador de este nivel a esta edad.
Yo creo que no la hay. Estamos hablando de un jugador absolutamente generacional. Ya te digo, posiblemente desde Anthony Davis, el freshman, que más impacto haya tenido en el baloncesto universitario y en su equipo. Con lo cual, hombre, yo he leído también alguna noticia en algún sitio de que está muy a gusto en Duke, que se podría quedar, pero vamos a ver de qué estamos hablando. Por mucho que gane en Duke, que puede ganar dinero porque ya se le paga, es impensable que se arriesgue a tener una lesión que le impida tal, no sé qué. Vamos, es número uno clarísimo.
Bueno, pero hemos hablado mucho de Duke y tenemos que hablar de su rival, de Houston. ¿Qué nos puedes contar sobre ellos?
Ojo, pues ojo con este equipo, ¿sabes? Porque Houston es un programa muy consistente que lleva estando ahí ya muchísimo tiempo y es un poco todo lo contrario en cuanto a formación de equipo, ¿no? Mientras que Houston, este Duke se lleva los talentos más grandes del país, a los mejores freshman, y es un equipo formado sobre esos tres freshman. Houston es un equipo que sí que intenta mantener la misma plantilla, los mismos jugadores y formarlos año tras año, ¿no? Y se va una pieza como Jamal Shea del año pasado, a lo mejor busca alguno en el transfer portal que lo sustituya, pero el liderazgo lo asumen otros que ya están en este equipo, ¿no? De Houston yo creo que lo mejor o el dato más importante que se puede decir de ellos de cara a este partido es que han conseguido dejar a todos sus rivales en el Madness con una media de 12 puntos menos de los que venían consiguiendo antes de enfrentarse a ellos. O sea, quiero decir, que es un equipo absolutamente, este sí, yo creo que es el mejor equipo defensivo, tiene la mejor defensa, creo yo, de toda la nación. No muy lejos de la de Duke, ya te digo, la de Duke es muy buena, pero creo que la de Houston posiblemente sea un poquito mejor. Suele dejar a los rivales en poco más de 60 puntos y ahí va a estar una de las claves del partido. Claro, que en un partido seguro, a un marcador bajo, ver cuál de las dos ofensivas consigue imponerse, ¿no? Y por eso creo que Duke es un poquito favorito, porque en defensa los dos equipos son élite, posiblemente en ataque tenga más variantes y tenga más recursos esta Duke, que no solamente depende de Cooper Flagg, sino que hay bastantes jugadores que pueden ser decisivos, ¿no? Hemos hablado de Kunipel, también un Tyrese Proctor que por fin ha dado el salto que se esperaba, mientras que en Houston pues dependerá mucho del acierto de LJ Cryer y a lo mejor si aparece algún secundario como puede ser Emmanuel Sharp o Miles Yusa. Pero siendo un equipo que me gusta mucho y que además merecen estar ahí, yo creo que Duke es un poquito mejor.
Pues mira, casi me has contestado a la siguiente pregunta, que a quién veías favorito y por qué. Así que hemos hecho un 2 en 1.
Pero, de los dos partidos, de las dos semifinales, posiblemente la más atractiva por choque de estilos y de potencias sea esta. Aunque es posible que a nivel de partido, bonito, si no vas con nadie y tal, sea más bonito el Auburn, Florida, porque posiblemente vayan a más puntos.
Uh-huh. Recuerde los horarios. La madrugada del sábado 5 de abril al domingo 6 de abril. Esto es hora de Estados Unidos. Creo que es a las 6 y 9, Florida contra Auburn.
A las 12 y 9, horario español.
No es mal horario. La verdad que bastante bien. Y dos horitas y media después tenemos el Duke contra Houston. Así que, oye, pues podéis empalmar. La mayoría, sí, imagino que no tendrá que trabajar. Eso. Imagino. Pues es buena noche. Y luego ya, pues, el último partido, como hemos comentado antes, la madrugada del lunes 7 de abril al martes 8 de abril, que esa noche no hay NBA, pues veremos, tendremos la gran final. Así que, Enrique, si te parece, si ese día no estás muy liado, que imagino que te llamará mucha gente para hablar sobre, pues eso, la Final Four, la final y el campeón, podemos tocar un poquito, pues eso, cómo ha ido la Final Four y quién ha sido el campeón. Que en una hipotética final, tú crees que Duke se lo lleva, ¿no? Como has dicho al principio.
Yo en mi bracket tengo puesto desde el principio Duke y ya te digo, yo voy esta vez, voy con Duke hasta el final. Porque además es verdad que si no eres de allí, como que es un equipo que cae especialmente antipático y tal, que si eres un poco neutro, ver a este equipo da gusto. Y esta temporada, si lo que te gusta es el baloncesto, yo os recomiendo que os pongáis. Ya os he dicho, el partido de Duke contra Arizona fue una maravilla. El de Alabama, un poquito menos, porque Alabama no estuvo tan bien, pero merece la pena verlo y estoy seguro de que os gustará ver a este equipo.
Pues espero que os haya gustado el episodio, espero que os haya gustado el podcast, cortita y al pie. Como siempre os digo, si queréis incidir un poquito más en baloncesto universitario estadounidense, pues podéis leer a Enrique en su cuenta de Twitter, @epeidro. Os dejaré el link en la caja de comentarios del podcast y también pues, os recomiendo que le sigáis y os suscribáis a su revista, FAF, a ver si lo pronuncio bien, FAF 5 Magazine, también os lo dejaré en la caja de descripción y ahí pues podéis tener un montón en todo el contenido que hace con un montón de personas que pues sacan adelante esta revista sobre NCAA y sobre baloncesto universitario, que os recomiendo que le echéis un ojo porque está muy, muy bien. Y nada, Enrique, que ya te quedan pocos días de trasnochar. Imagino que estos dos últimos partidos, estas dos últimas noches será con mucho gusto. Sí, y imagino que con un montón de noticias del Transfer Portal, también del draft y de ver un poquito cómo se van configurando los equipos para el año que viene, viendo giras de verano también, a ver si te puedes escapar alguna, ¿no? De algún programa.
Siempre. Además es chulísimo y merece la pena ver en verano a esta gente. Además, pues, entrada gratuita, súper cercana y a mí me gusta mucho.
Sí, por Valencia, ¿no? Suelen ya...
Madrid, Barcelona, Valencia suelen ser las tres sedes más o menos, digamos, oficiales. Aunque luego a veces viajan también, veo que están por Málaga y sitios así, también a veces aparecen.
No, es que al final en España hay un montón de... ciudades con muy buenas instalaciones deportivas, sí, con pabellones muy chulos y muy bien adaptados y, ojo, pues eso, que no estás en destinos que no te apetezca estar, que haga mucho frío, que no haya playa, que no se viva bien, aquí tenemos...
Pues lo que buscan ellos también a la hora de hacer equipo y de hacer grupo y buscar, pues, pasárselo bien y empezar...
Un poquito de relax también, claro, evidentemente, no va a ser todo entrenar.
Sí.
Mientras no se descontrolen mucho, bueno, ahí queda. Pues soy Enrique, que te agradezco mucho como siempre que estés un ratito para pasarte por aquí, así que hablamos dentro de poco para ver quién ha sido campeón y cómo, ¿vale?
Cuando quieras, ya sabes, dentro de poco ya tenemos campeón.
Lo dicho, chicos, gracias a todos por escuchar el programa, gracias a todos por estar un día aquí más en Massive Ball, lo de siempre, darle me gusta, 5 estrellitas, compartir el episodio y nos vemos en el próximo podcast, que será mañana, de Estadística Avanzada con Sergio y con Tony. Así que nada, saludos y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, Enrique, gracias.
John Ball, da la puta cara.
República Dominicana en la casa. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que?
Pepinazo nuclear. Pum, Gryffindor fuera.
Julián, da la puta cara.
Y a eso de la masigneta que dicen que había que haberla aguantado porque el récord es bueno. O sea, Doc Rivers es peor que Gryffindor, en serio, ¿no vas a decir?
Guillo, el cateto, la hipotenusa y el teorema de Gauss y mi puta calavera, Guillo.
¡Anda el diablo!
Saving money on your auto loan? It's never been easier. For a limited time, First United Credit Union can help you cruise into savings with rates as low as 4.99% APR when you refinance. Even better, you can enjoy no payments for 90 days. Use promo code CRUISE when you apply. Visit firstunitedcu.org/cruise to learn more. That's firstunitedcu.org/cruise. First United Credit Union, your local partner in banking.